COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Sí, nos queda mucho mediodía que contar y como te decía, entre otros, teniendo al alcalde de Pontevedra, Miguel Ancho Fernández Lores, hay que ser breves y al pie para ahorrar ya tiempo, porque lo vamos a necesitar sin duda. Así que vamos directos a conocer más noticias de esta jornada con un avance informativo.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
Pablo Romero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
Novedades de este miércoles.
Pues hablamos de una jornada internacional de la camelia y el paisajismo que tendrá lugar el próximo jueves y viernes en el Pazo de Rubians de Vilagarcía. Uh-huh. Vamos a dar detalles de quién ostenta el reconocimiento de la excelencia internacional a día de hoy y qué dos se pueden unir a partir de 2018 en Nantes.
Bueno, pues eso lo conocemos a las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía. El mundo de la camelia, de mucho valor y mucho atractivo turístico también en Osalnés y en todas las Rías Baixas. A partir de las 4:10 ya cambiamos de tema para hablar de deportes. En Deportes COPE Pontevedra, Pablo, ¿hoy con qué protagonista?
Pues vamos a hablar de fútbol sala femenino, vamos a hablar con la capitana del Pollo Pescamar, con Charo, que viene precisamente de liderar en una nueva victoria del Pollo el pasado fin de semana.
Pues hablando de triunfos con la capitana del Pollo Pescamar de las Rojillas, hoy a partir de las 4:10 de la tarde, ahora 1:07, conocemos más datos sobre el tiempo. ¿Qué decir de este miércoles en canto tempo? Novidades, contanolas dende Meteo Galicia, Alberto Romero. Alberto, ¿qué tal? Muy buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Non cambia moito o tempo nesta xornada en Pontevedra?
Non, o panorama en Pontevedra non cambia nada con respecto á xornada de onte. Estamos xa nos 20 graus case e, ademais, vamos a ter unha temperatura moi, moi agradable. E os despexados, vemos o sol e vemos toda a ría de Pontevedra preciosa, por lo tanto, vamos a ter estabilidade.
Pois nos queda aproveitalo, faino esta tarde, Alberto, moi bo día.
Veña, bo día, ata logo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Repasamos ahora la actualidad local. Lo hacemos con el líder de la oposición, el presidente del PP de Pontevedra, Jacobo Moreira. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo llamamos al Parlamento de Galicia, donde hoy hay actividad, y precisamente vamos a empezar preguntándole por la inversión de la Xunta en la ciudad, porque Alfonso Rueda repasaba aquí los plazos de los proyectos que están en marcha y aclaraba por qué este año no se pueden dedicar más millones, no se puede dedicar más dinero a Montecelo, como piden de forma interesada, porque en realidad lo saben políticos del BNG o la Plataforma por la Sanidad Pública. A usted le preguntan los vecinos, ¿cuándo va a ser una realidad la ampliación del hospital?
Sí, evidentemente. Hay mucho interés por conocer detalles de cuándo se va a poder ver ya en obras ese hospital. Pero bueno, hay que explicar que antes de hacer una obra hay que hacer, para que nos entienda los que están escuchando, mucho papeleo, ¿no? Entonces estamos en la fase inicial en la que se firmó hace unos meses el convenio, el acuerdo entre la Xunta y el Concello para poner cada uno de su parte para hacer este nuevo hospital. Ahora se está ya con la preparación de lo que se llama el plan funcional, que es el documento en el que se va a recoger qué servicios, qué necesidades va a tener que tener ese hospital, qué requisitos mínimos va a tener en cuanto a superficie, en cuanto a unidades, etcétera, etcétera. Una vez esté redactado eso, se puede hacer ya lo que es el proyecto constructivo y a partir de ahí ya pues ya se puede sacar a licitación la obra, adjudicarse y a partir de ahí empezarían las obras. Por eso, evidentemente, hay que ser realista. Este año no se va a poder empezar la obra porque hay que solucionar previamente todo ese papeleo de permisos, de planes, de proyectos. Y no tiene sentido consignar en un presupuesto dinero para hacer una obra que se sabe a ciencia cierta que este año no se va a poder gastar. Y si hiciéramos eso, lo que estaría haciendo la Xunta sería quitar dinero de otras partidas, a lo mejor en servicios que sí es necesario ese dinero, para una partida que se sabe que no se va a utilizar. Por lo tanto, es mejor ser realistas, poner el dinero que sea necesario para los proyectos, para los instrumentos que hay que tramitar y aprobar, y cuando se vaya a empezar la obra, cuando ya sea previsible que se inicie la obra, en ese año, pues sí, ya será la consignación fuerte, potente, de la inversión de lo que es la obra civil, que es lo que se podrá ver físicamente. Igual que hoy en día se están viendo ya las obras del edificio judicial, pues hasta hace un año no se veía nada. ¿Por qué? Porque estábamos con todo el papeleo previo de tramitación, de expropiaciones, etcétera, etcétera, y ahora ya se ven. Bueno, pues con el hospital pasará lo mismo. Una vez esté superada esta primera fase, pues probablemente, yo espero que sea en el año 2018, podamos ya empezar a ver las obras del nuevo hospital.
Y se espera que pueda estar ya disponible en 2021, que podría ser una obra de gran envergadura, que necesita un plazo amplio para poder empezarla, pero en la ciudad de Pontevedra, ¿por qué no hay más agilidad en obras más pequeñas, como los parques en Campolongo o Médico Ballina, que ha prometido el gobierno de Lores una vez más?
Pues yo creo que por falta de gestión. Usted mismo está comparando, ¿no?, una obra de un hospital con un parque infantil de Médico Ballina, por ejemplo, que es un compromiso de hace varios años. Pues fíjese qué diferencia de envergadura, y la del hospital se está avanzando y un simple parque infantil pues todavía no se ha ejecutado cuando era un compromiso ya de hace más de un año. Y ahora nos lo vuelve a ofrecer el gobierno del BNG, el gobierno de Lores, un parque infantil en Médico Ballina para el año que viene, porque yo creo que este año ni lo van a ejecutar, con lo cual al final vemos que por parte del ayuntamiento se nos están anunciando cosas que luego no se cumplen. Pasado un año como pensando en que no nos vamos a acordar, lo vuelve a anunciar como una inversión nueva, y si usted analiza, si los ciudadanos analizan qué obras relevantes, qué proyectos relevantes ha ejecutado en los últimos años el gobierno de Lores, pues ve que la cuenta está prácticamente a cero. Son todo obras menores, de bacheos, de colocar lombos, de cambiar farolas, pero no hay ninguna inversión de relieve, y lo cual llama la atención en un presupuesto de 70 millones de euros, ¿no?, que no haya ninguna obra de calado y que sea una obra de infraestructura fundamental para Pontevedra. Aquí las obras de infraestructuras, aunque las trata de vender el gobierno de Pontevedra como si fueran obras suyas, ellos no están haciendo nada. Son, pues mire, la reforma de Morente de la carretera nacional la está haciendo el Ministerio de Fomento, sí que está haciendo el Concello el alcantarillado, que era un compromiso de hace muchos años, una petición de los vecinos, pero el resto nada. La 57 la está haciendo el Ministerio de Fomento, el próximo paseo peatonal hacia Marín lo va a hacer la Dirección General de Costas, el Gobierno de España. Es decir, todas las obras potentes las está haciendo administraciones que no son la administración local, y a mí me gustaría que la administración local también diseñara sus propias obras y que aquella famosa ciudad deportiva La Parda la remataran, pero eso ya parece que lo han olvidado. Me gustaría al menos que supieran adjudicar un contrato como es el de la renovación del complejo de Campolongo, y a día de hoy no sabemos nada, con lo cual de un gobierno que no es capaz de adjudicar un contrato para una piscina, imagínese usted pedirle que haga una obra potente, pues yo creo que es pedir peras al olmo.
Otra pequeña denunciaba ayer desde su grupo, Los Populares, el mal estado del parque Amalia Álvarez, el terreno que hay más o menos entre la avenida 12 de Novembro y Eduardo Pondal. ¿A qué atribuyen esa dejadez en una zona tan céntrica?
Pues a la falta de preocupación, a la dejadez sobre el seguimiento de los espacios de los diversos rincones de la ciudad, que para el gobierno pueden ser cosas menores, pero para los vecinos que viven allí es algo importante. Y para el gobierno local en su momento fue importante, porque la inauguración de aquel parque se hizo con un acto formal de homenaje a Amalia Álvarez, pero pasa el tiempo y queda todo en el olvido. A mí me da mucha pena ver cómo es una zona que incluso está en el centro de la ciudad, en una zona nueva de expansión, en la zona de Eduardo Pondal y en la zona de La Parda, y ver cómo después de un año de una inauguración por todo lo alto, pues aquello está en un estado bastante lamentable, ¿no?, con todos los bancos rotos, con barandillas rotas, los jardines sin cuidar, cuando sabemos todo lo que nos cuesta cuidar los jardines aquí, que está privatizado a la empresa CESPA, y nos gastamos medio millón de euros al año, y ver esos jardines así. Yo creo que no hay que hablar solo de obras grandes, no, sino de cosas que pueden parecer menores, pero que denotan cuál es la calidad de vida de un barrio, y los espacios públicos hay que cuidarlos. La verdad es que el gobierno de Lores no cuida nada los espacios públicos. Las entradas a la ciudad dejan mucho que desear. Usted entre por donde entre, si viene desde fuera de Pontevedra, la primera imagen que se lleva de la ciudad no es nada agradable. Si viene por la carretera de Vigo, es una imagen fea la ciudad. Si viene por el norte también, está todo muy descuidado. Yo creo que se cuida muy poco el primer impacto de la ciudad a las personas que vienen de fuera.
Y aunque no solo de obras, nos vamos a centrar en el día de hoy, no solo en eso necesitaría mejorar la ciudad, sino también en el transporte público, que es una vieja reivindicación y uno de los requisitos, además, que María Pontevedra le puso al gobierno del BNG para aprobarle los presupuestos. Celebrarían desde filas populares que así se pueda forzar al concello a crear un transporte metropolitano al fin.
Pues lo celebraría, pero le voy a ser franco, lo veo imposible, pero le digo por qué, porque el bloque no cree en el transporte público. Yo soy un convencido, un enamorado del transporte público, a mí me encantaría moverme por la ciudad en transporte público, pero es imposible, ¿no? Y yo creo que es la piedra angular sobre la que debe bascular una ciudad hecha para los peatones y hecha para quitar los coches de la ciudad. Yo sigo diciendo que la mejor forma de evitar el tráfico de vehículos por el centro de la ciudad es poner un transporte público agradable, útil y económico y que sea funcional. Mientras eso no exista, todo lo demás serán medidas coercitivas las que está utilizando el concello, que no son agradables a ningún vecino. Y lamento que el BNG no crea en el transporte público, porque yo soy un auténtico convencido y sueño con ver un transporte público, una red de transporte público en Pontevedra, y no me cansaré de reivindicarla. En Marea, pues bueno, sigue nuestros postulados en este sentido, y yo ojalá sean capaces de convencer al BNG de que hay que plantar transporte público, porque le digo más, no pagamos menos impuestos por no tener transporte público, estamos pagando de los impuestos más caros de toda Galicia, pero un servicio tan básico, que además por ley está obligado a prestarlo el Ayuntamiento de Pontevedra, pues no lo tenemos. Yo creo que esto es lamentable, cuando uno lo cuenta por ahí, pues la gente no se cree que en Pontevedra no haya transporte público, pero es la realidad.
Y es una realidad que esperamos que se lleve a cabo con esa petición para este año 2017 de que Pontevedra se incluyese en el transporte metropolitano, se crease ese área también en la ciudad, que es la única de las siete grandes ciudades de Galicia que todavía no está. Hacemos un inciso cultural antes de despedirlo, porque hoy se empieza a celebrar el Día de Rosalía y aprovechamos para preguntarle, ¿cuál es su poema favorito de Rosalía?
Pues de Rosalía son muchos. A mí particularmente me gusta uno, pero bueno, porque lo relaciono con la música, es un poema que fue musicado por un grupo que ya no existe, un grupo que a mí me encantaba y me sigue encantando, que son los Tamara, que es un poema que está dentro de en las orillas del Saris, la loca soñadora, le llaman, ¿no? Que los Tamara lo musicó como el loco soñador, es un poema que a mí me encanta, encima con la música que le pusieron los Tamara y con la voz de Pucho Boedo.
Pues con esa música en nuestra mente nos quedamos y despedimos al presidente del PP de Pontevedra, Jacobo Moreira. Muchísimas gracias por este repaso a la actualidad local aquí en COPE.
Un placer, como siempre. Muchas gracias.
De transporte, de obras, de parques. Tenemos mucho de lo que preguntarle ahora al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Lo haremos enseguida. A la 1:30 hemos quedado también con él, porque antes te vamos a proponer más cosas. Después de hablar de comida y de ese cocido que están a punto de elaborar en el Carlos Oroza, te vamos a hablar más de comida. Emplazándote a mañana jueves, cuando celebremos aquí en COPE Pontevedra una previa por todo lo alto a la Festa do Lacón. ¿Dónde se come el mejor lacón? Pues en Cuntis. El próximo domingo 5 de marzo tenemos una nueva edición de la Festa do Lacón, pero es que ya además con carnavales en la previa hay muchísimas actividades de las que queremos hablarte, de esa ruta de las tapas que este fin de semana tenía muchísimo éxito, con novedades como una aplicación para móvil para poder votar o conocer los restaurantes, pues para abrir boca, pensar en el lacón ya que podremos probar un año más en Cuntis. Pero tenemos más temas para ti.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
1:20 del mediodía. En mediodía en Pontevedra es ahora tiempo para la música. Enseguida.
Desfruta este entroido na Feira Mundo Nenos no recinto feiral de Pontevedra. 6 días de ofertas comerciais para a túa familia e máis de 100 actividades para os rapaces. Obradoiros, contacontos, hinchables, festa infantil, aberto todo o día. Mundo Nenos, do venres 24 de febreiro ao mércores 1 de marzo no recinto feiral de Pontevedra.
Planifica tu agenda cultural y de ocio en Mediodía en Pontevedra.
Nuestra cita recomendada de esta semana es un concierto, música de Raquel Jiménez, que suena así. Y su voz antes del concierto de mañana aquí en Pontevedra la podemos escuchar ya porque con ella estamos. Raquel Jiménez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Madrid, Barcelona y ahora este jueves Pontevedra. El público de las capitales ya te han visto y te trae con las pilas cargadas.
Estoy, bueno, y con muchísima ilusión, porque es la primera vez que estoy pisando esas tierras, así que para mí es pues muy importante y una cosa pues inolvidable, ¿no? Siempre de se guardan estos recuerdos después como, ¡ah, la primera vez que fui a Galicia! ¿Te acuerdas? Así que, bueno, pues vamos con mucha energía, con mucha locura y bueno, ahí estamos ya mismo.
Con mucha locura, porque nos cantarás canciones como esa locura que escuchábamos un pequeño fragmento y que da título además a tu disco, ¿Por qué locura y no cordura?
Pues locura, porque yo creo que hoy en día justamente la gente intenta tener demasiada cordura, tanta, que me parece como muy loco todo, ¿no? Que todo está tan analizado y todo está tan pensado y todo es como que la gente hoy en día no se deja llevar y me parece muy loco que todo esté como tan examinado, ¿no? Pero en todos los sentidos, en los trabajos pues todo se sigue ciñendo demasiado hoy en día las empresas al sistema antiguo, demasiadas todavía formas jerárquicas dentro de las empresas, cuando hoy en día se sabe que todo funciona de una manera menos piramidal. Y luego pues en las relaciones también me parece como que todo el mundo está como muy intenta ser muy cuerdo y al final es todo muy loco, porque tengo muchas amigas, por ejemplo, que dicen, bueno, es que, claro, no me gusta ningún chico, no encuentro nada, el mercado está fatal. Y dices, ya, pero es que no puede ser que tengas un programita en el teléfono donde tienes 60.000 tíos y estás diciendo que no a 50.000. O sea, no puede ser. Algo falla, el filtro es demasiado exigente quizás. O sea, entonces como que me parecen muy locos los tiempos que hay hoy en día y sin embargo... para mí, pues, soy una persona que me llamaréis como, oh, qué romántica, que no sé qué, pero sí, defiendo, pues, el amor, el dar las oportunidades, el no pensar que las cosas me cierran banda porque he tenido una mala experiencia, porque cada experiencia es distinta y es una nueva posibilidad y una nueva oportunidad de ser felices y estamos como cerrados en banda. Entonces digo, es lo loco, no soy yo, o sea, el loco es el mundo de ahora. Y quise pues hacer un disco donde cada una de las canciones hacen alusión a una emoción, ¿sabes? A veces pues hay alguna canción del despecho, hay otras baladas, otros pop rock como locura y algunas canciones como la soledad, que no deja de que habla de la soledad, que es una cosa triste, pero desde un la canto desde un punto de vista positivo, como que de todo se sale, ¿no? Y entonces pues el disco es muy ecléctico, entonces las personas que lo escuchen verán que no es nada aburrido, que cada canción es como que te da una vibra distinta, es muy original y pienso que, y espero que llegue a la gente de verdad, porque se ha hecho con todo el amor del mundo.
Uh-huh. Y precisamente con esa locura de la que hablabas y esa cordura que se sigue dando en tantos ámbitos en la música, sí que se nota un poco el cambio en el siglo XXI. Por ejemplo, la venta de discos y la promoción, el tuyo, Locura, lo tenemos disponible en plataformas digitales, ¿no es así?
Eso es, lo podemos encontrar en Spotify, en iTunes, Amazon... Y bueno, sí, se nota un poco lo que tú dices y creo que hay todavía mucho que cambiar en todos los sentidos. Entonces, yo la verdad que a través de mi música y a través de la persona que soy, del personaje, ¿no? Que no deja de ser un personaje súper transparente, y Raquel Jiménez es lo que es. No es que se ha montado pues un look y una forma de ser y una forma de hablar distinta a como soy de manera natural. No he querido que sea eso, y he querido ser quien soy, lo que soy. Y entonces pienso que transmito muchas cosas más que, además de quizás pues buena música o música bonita, buenos momentos, sino que intento pues transformar un poco a las personas, ¿no? O sea, darles un toque a través de la música. Pues tú sabes bien que se pueden cambiar los estados emocionales, porque puedes estar súper, tener un día muy malo, te pones una canción y ¡ay! Te da así como un subidón y te cambia el estado de ánimo. Entonces, eso para mí es muy bonito, es una de las fuerzas que tiene la música que para mí vale millones, que no tiene precio. Entonces, me gusta mucho pues eso, ¿no? Cambiar los estados a través de la música y tener la suerte de que muchas veces me han comentado, ostras, hablando contigo como que, o en los conciertos en directo das una energía que salimos de ahí distinto, ¿sabes? Y para mí eso es súper bonito.
Pues sin duda que nos va a tocar la fibra, Raquel Jiménez, con este concierto, con esta gira acústica que la va a traer a Pontevedra mañana jueves en la Posada Indiana a partir de las 9:30 de la noche. Tenemos esta nueva voz del pop español y que la escuchamos ahora en COPE. Raquel Jiménez, muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a ti. Un besito a todos los oyentes.
Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas, pero necesitáis espacio donde meterlas. Llévate la Nissan NV200 con la mayor capacidad de carga de la categoría al mejor precio. Gama de vehículos comerciales Nissan. Reforzamos tu esfuerzo. Nissan. Innovation that excites.
Roypesa Motor. Nacional 550. Vilaboa. Pontevedra.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros, y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ahora te informamos con la noticia del día que nos ofrece Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es que hoy es 22 de febrero. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de Idoia Rodríguez, cabo de la Brilat, y con el lamentable honor de haber sido la primera mujer fallecida en misión militar en española. Fue en Afganistán, cuando a Idoia y otros compañeros viajaban en ambulancia blindada con un convoy que fue atacado. Hoy dedicamos nuestro programa a su memoria y a la de sus compañeros de Figueirido, que la recuerdan. Además, el próximo lunes estaremos desde COPE Pontevedra en la Brilat, haciendo un repaso a testimonios de compañeros de Idoia Rodríguez, que la perdimos en 2007 en Afganistán.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Y ahora esperamos contarte mejores noticias. Vamos a llamar al Ayuntamiento de Pontevedra para poder hablar con su alcalde, Miguel Ancho Fernández Lores. Se pasa ahora por COPE, solo en el 96.7 de FM. En tu COPE más Pontevedra, con ese lema que compartimos con el proyecto europeo de la ciudad, más Pontevedra. De eso es de lo que queremos hablar aquí contigo en Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía y hacemos un repaso en este punto a más temas, además de las camelias que podremos escuchar a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro informativo mediodía de COPE Pontevedra con Pablo Romero. Pablo, buenos días de nuevo.
Hola Silvia, ¿qué tal?
¿Qué más nos puedes contar?
Pues ahora hablamos de vino, de 7 ayuntamientos de la provincia de Pontevedra que van a presentar una moción en el próximo pleno para pedir a la Unión Europea la indicación geográfica protegida Ribeiras do Morrazo. Son los concellos que llevan tiempo ya desde 2012 pidiendo este reconocimiento y en 2016 se ha sumado la Xunta para intentar hacer fuerza para conseguir ese sello para los productores de vino del Morrazo.
Falta el sí de Bruselas, por lo tanto, en esa iniciativa de conseguir un sello, una distinción de calidad de los vinos hechos aquí y que se quedan fuera de la denominación de origen Rías Baixas. De eso hablamos a las 2:20 de la tarde.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Novamente nos informamos, nos centramos na cidade de Pontevedra para falar co seu alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. Moi bo día.
Hola, bo día.
Estamos pendentes estes días da Ponte da Barca. Todos os veciños que cruzan por ela miran como quedou despois do temporal. Onte chamaba tamén a atención que a Xunta usase un dron para ver como reparar a marquesina. Os concellos tocalles a iluminación. Iso xa está arranxado?
Hai unha pequena discrepancia. Os concellos tocalles o pago da
non o seu mantemento.
Non o mantemento, eso. A ver, o Ponte da Barca non é do Concello de Pontevedra nin do Concello de Poio. Outra cousa é que normalmente todas as administracións, cando no que se trata de iluminación, porque ademais temos a alumbrado público, pois engancho o alumbrado público e entón apagan, pero logo o deterioro da nos non poderíamos actuar ali sin permiso da Xunta, por lo tanto non ten moito sentido eso. En todo caso, a mí o problema da Ponte da Barca preocúpame desde xa hai un certo tempo, porque hai discrepancias sobre como está o estado da propia ponte. Entón eu non sei, algún día destos teremos unha reunión con a consellería, non? Xa lle fixen chegar ademais ao presidente da Xunta no seu momento, no sentido de que hai que facer un estudio serio da situación estrutural, non só da marquesina, sino da propia ponte, non? E ver que posibilidades hai, como está esa ponte na súa estrutura interna, non? Nos seus pilares, e eso inicialmente foi se cementou, se lle puxo por encima de ferro e tal, hai que ver como está toda a estrutura, e a partir de aí tomar as decisións de cal é o peso que pode resistir, o tráfico que pode tamén resistir, e a maneira de utilizala o mellor posible, non? Aquí as cousas cambiaron moito, non? Porque hasta hai 3 ou 4 anos pois non tiñamos outra alternativa para unir Pontevedra con Poio máis que a Ponte da Barca. Hoxe temos a Ponte das Correntes, que ten 4 carrís, 2 de entrada, 2 de salida. Se vai a actuar tamén no nudo de bombeiros para facilitar ese acceso á cidade de Pontevedra pola Ponte das Correntes. E, polo tanto, hai unha parte do tráfico que vai hacia Combarro, San Senxo e o Grove, que non precisa necesariamente pasar polo centro de Poio, pola Barca, sino que pode coller a variante de Poio, e desde logo eu recomendo yo a todo mundo, porque é moitísimo máis rápido que cruzar toda a zona de San Xoán de Poio, porque aí é unha zona máis urbana e xente que aparca, desaparca, polo tanto, ao final aí tardas moitísimo tempo en chegar a aquela rotonda que hai debaixo do convento de Poio, non? E é moito máis rápido por outro lado, polo tanto, aí hai que tomar unha decisión entre a propietaria de esa ponte, que é a Xunta de Galicia, e os dous concellos, e intentar mellorar tamén o tráfico peonil entre Poio e Pontevedra, sobre todo entre a zona da Caeira e a zona da Barca e o Pazo de Ferreirós. Se alguén se molesta en ver o tráfico peonil que hai nesa ponte, eu que o fago pa, porque cruzo a, pois, algunhas veces, moitas veces, porque salgo pola circunvalación da autoestrada e salgo a Ponte da Barca, hai máis tráfico peonil que o tráfico de vehículos propiamente dito, non?
Entón a súa intención entón, sería para...
A miña intención é mellorar os tráficos peonís coa zona baixa de Pollo, porque é unha parte, digamos, é como un barrio tamén xa da cidade de Pontevedra. Hai moita xente que comprou en Pollo porque é máis económico e porque está tamén no centro da cidade, cruzou Ponte da Barca e está no centro da cidade. Por lo tanto, aí hai que tomar decisións en ese sentido, pero bueno, nós sabemos o que nos gustaría facer, pero como non depende solo do Concello de Pontevedra, pois teremos que negociálo coa Xunta e co Concello de Pollo, non? Pero a idea é mellorar eses tráficos peonís entre Pontevedra e Pollo, porque cada vez son máis intensos, estamos a unhas distancias perfectamente disocronas de 5, 10, como moito 15 minutos, desde a zona de Ferreirós e da Caeira hasta o centro da cidade, e polo tanto nesas isocronas de 15 minutos andando, pois a preferencia debe ser mayoritariamente peonil. As beirarrúas da Barca son moi estreitas, non se poden cruzar dúas cadeiras de rodas, unha que vai para a outra que vai para cá, malamente, polo tanto hai que tomar algunha decisión, pero para iso hai que saber como está de forte a estrutura da ponte, e logo buscar unha alternativa con menos tráfico e con máis mobilidade peonil ou ciclista, non? E bueno, pois eu creo que despois xa outros temas son os temas de seguridade. É unha pasarela que se fixo hai máis de 20 anos, que non tuvo mantimento prácticamente ningún e que nos momentos de temporal pois é un perigo non só para os que pasan por ali, senón para os que pasan por debaixo, por Beiramar e pola zona da autoestrada, non? Por lo tanto, alguén ten que tomar medidas en ese sentido e ten que ser, obviamente, a administración competente, non?
Seguro que se mellora a Ponte da Barca, mesmo cruzará máis xente camiñando. Falamos de outro tema, repasamos agora as queixas do PP na cidade que falábamos agora co seu voceiro, e unha delas é o estado do Parque Amalia Álvarez. Non sei se pasa por ali tamén, algunhas veces se pensa que hai que mellorar algo esa imaxe.
Pues sí, porque non, quero decir que todo é mellorable, non? Todo é mellorable. O Parque Amalia Álvarez inaugurámoslo hai pouco tempo, como homenaxe tamén a Amalia, non? Dentro da memoria das mulleres. Bueno, é posible que haxa algún deterioro.
Hai bancos rotos,
bueno, pois pues eso hai que arreglarlos, obviamente. Eu agradezo todas as preocupacións, non, que poden ter tantos veciños e veciñas como os concelleiros e concelleiras sobre o estado do patrimonio municipal e dos espacios públicos, non? Nos intentamos ter todo en estado de revista, pero a veces pois non se chega a todos os sitios, pero en todo caso sistemáticamente nos temos acordos con empresas para o mantimento dos espacios públicos, tanto a nivel do centro histórico como a nivel dos espacios urbanos como a nivel dos espacios rurais, non? Nunca é suficiente todos os esforzos que se fan. En todo caso, pois nos temos en consideración todas as demandas razonables e intentaremos resolverlas o antes posible, non?
Isto poderá ser cousa de días, un mes.
Ah, pois non te podo decir, porque eso se pasa ese informe aos servicios técnicos. E os servicios técnicos, hombre, fan unha labor de mantimento sistemática de todos os espacios, pero non nos casos en que haxa perigosidade ou algún deterioro máis importante, pois se faría unha actuación especial, non?
Eso en canto a peticións do día a día que lle fai a oposición, pero unha histórica é a do transporte público. Marea Pontevedra pedía pôr en marcha un transporte metropolitano a cambio da... Era un dos temas da súa abstención no pleno dos orzamentos. Van facer esa modificación de crédito xa o mes que ven?
Estamos pendentes de ter un plantexamento global de ordenación, digamos, das líneas interurbanas que cruzan a cidade de Pontevedra e que son concesións da Xunta, non? E, polo tanto, é a que ten capacidade de modificar, de ampliar, de reducir esas líneas, non? Líneas que son mayoritariamente deficitarias e que, si en un momento determinado Pontevedra decidira poñer unhas líneas propias de transporte urbano, probablemente faría inviable grande parte de todas estas líneas que se achegan a Pontevedra desde concellos de alrededor y que utilizan el término municipal de Pontevedra para también dar servicios a clientes de Pontevedra, ¿no? O sea, te imagínate, por ejemplo, una línea de Campo Lameiro que trae tres personas de Campo Lameiro en un viaje y como non se incorpore xente en Santo André de Xeve, Santa María de Xeve, Lérez, incluso Burgo, dentro da propia cidade, pois pues, é unha línea absolutamente deficitaria, non? Por lo tanto, o que temos que facer é poñernos de acordo coa Xunta de Galicia, razonablemente, para potenciar, digamos, esas líneas necesarias, ver cales son os servicios que hai que potenciar e colaborar en ese transporte metropolitano que dá servicio tamén ao núcleo urbano do Concello de Pontevedra, ¿no? E aí estamos pendentes de reunións en ese sentido e, por lo tanto, temos unha partida que xa tiñamos unha partida que se incrementou coas enmendas de Marea, pero tiñamos unha partida destinada a ese convenio hipotético coa Xunta de Galicia para viabilizar ou para incrementar os servizos que as líneas interurbanas dan á cidade de Pontevedra, ¿no?
Claro, porque hai líneas como a de Monteporreiro que tamén en sí, penso que unha liña de autobuses poucas hai que non sexan deficitarias, por iso as administracións as subvencionan, non sería iso ese obxectivo.
Pero estamos
facendo. Claro, pero
a liña de Monteporreiro é a liña máis barata para usuarios regulares desa liña que utilicen, pois pues, creo que son máis de 15 viaxes ao mes, pero en todo caso teño unha tarxeta que é unha tarxeta familiar que se pode utilizar por toda a familia, e esa é a línea que ten os viaxes máis baratos, están subvencionados pola propia empresa e polo Concello de Pontevedra, de todo Galicia. Non che estou falando de todo Galicia, non hai ninguna línea que teña billetes cando se utiliza de forma regular, pois pues, alrededor de entre 30 ou 40 céntimos por viaxe, non?
Eu penso que en Santiago tamén coa tarxeta do transporte metropolitano andan por aí o prezo, pero en todo caso sería a única na cidade de Pontevedra que está,
bueno,
subvencionada así.
É unha línea que é unha línea que, inda que é unha línea interurbana, porque se é unha línea que vai de Vilaboa a Monteporreiro, non é unha línea de Pontevedra a Monteporreiro, unha línea concedida Vilaboa, Salcedo, Monteporreiro. É unha línea concedida pola Xunta de Galicia, que nós subvencionamos, digamos, no tramo que afecta a cidade de Pontevedra e o barrio de Monteporreiro. Bueno, pois pues, en esa línea non estamos dispostos a colaborar con calquera outra línea que cumpla esa función, ¿no? Pero sempre dunha forma operativa e no sentido de primar os usos necesarios do autobús, non? Nós non somos partidarios de subvencionar un billete aislado, dunha persona que colle un billete un día determinado, pois eso non é un custo importante, o que é importante é cando utilizas mañan e tarde, ou mañan tarde e noite, ou varias personas da mesma familia. Entón, aí nós somos partidarios de axudar e de colaborar tanto coa Xunta de Galicia como cos propios usuarios e coas empresas concesionarias para facer viable un servicio que, ademais de un servicio correcto á cidadanía, ¿no? E entón, nese sentido, estamos pendentes de dos plantexamentos da Xunta e nos vamos a... De feito, témolo metido no orzamento, xa hai moito tempo, e agora incrementamos as partidas neste último orzamento municipal de 2017. Pero iso é algo que temos que negociar, porque ademais non é só do Ayuntamento de Pontevedra, o Ayuntamiento de Pontevedra, o Ayuntamiento de Marín, o de Ponte Caldelas, o de Pollo, o de Barro, etcétera, etcétera, ¿no? Porque eso son líneas interurbanas que afectan aos concellos todos da área metropolitana, ¿no?
Ben, pois agardamos novidades en canto ao transporte metropolitano, ademais tendo en conta que este ano finalizan moitas das concesións que habría que renovar ou non, polo tanto as empresas de transporte. Falando precisamente de iso, a iniciativa de Marea Pontevedra, darlle algo máis de investimento para este ano 2017 xa. Onte tiñamos aquí na emisora Luis Rey, non nos acababa de aclarar se foi a Marea quen suavizou a súa actitude contra o goberno, se foi o Bloque quen se deu de conta que debía negociar con algún partido da oposición, foi un pouco mutuo, alcalde?
Bueno, nos mantemos unha posición máis ou menos homoxénea, non? Desde o inicio de mandato, no sentido de que creemos que o BNG non ten maioría absoluta para tomar todas as decisións no Concello de Pontevedra, e, por lo tanto, hai 4 grupos na oposición que conforman 13 concelleiros, que é a maioría absoluta da corporación, e, polo tanto, sempre estivemos abertos a negociar. Nun momento determinado, hubo grupos que aceptaron participar na Xunta de Goberno, outros que aceptaron presidir comisións, tratamos todas as propostas que nos presentan as mocións plenarias, e, en todo caso, negociamos os orzamentos con todo o mundo, porque tuvemos entrevistas con todos as forzas políticas, bueno, nun momento determinado, eu valorei positivamente a decisión de Marea de asterse para permitir a aprobación dos orzamentos. Tamén é certo que non votaron a favor, sino que se abstiveron para que a maioría relativa que ten o goberno municipal poida aprobar os orzamentos, que é unha peza fundamental dentro da actividade municipal, eses orzamentos, e por lo tanto valoro positivamente. Bueno, hubo un cambio de posición de Marea, indiscutiblemente, na medida en que na toma de posesión de a miña persoa como alcalde, pois votaron en contra directamente, non se abstuveron, cando os outros se abstuveron, e neste caso, pois se abstuveron e permitiron, eu creo que o cambio foi deles. Obviamente hubo negociacións por medio para atender demandas, pero tamén atendemos demandas do grupo de Ciudadanos, do grupo do PSOE e do grupo do Partido Popular, e eso non significou que votaran a favor ou se estuveran nos orzamentos. Quer dizer que nós, en todo caso, escoitamos a todo o mundo, intentamos atender o que consideramos razonable que propoñen tanto os cidadáns como bueno, os veciños e veciñas ou como os grupos políticos, e nalgúns casos hai acordos e noutros casos non hai. A nos obliga a intentar chegar a acordos, pero senón tamén a nos obriga a gobernar, intentaremos gobernar esta cidade porque creo que temos o apoio mayoritario da ciudadanía para facelo, ¿no? Si pode ser en colaboración con outras forzas políticas, pues espléndido, e si non pode ser, pues tenemos que buscar os mecanismos para responder aos nosos compromisos, ¿no? E os compromisos electorais que fixemos na campaña, ¿no? Por lo tanto, nos seguiremos traballando nesa línea, e si hai maneira de chegar a acordos con outras forzas, pues chegaremos. Nos gustaría chegar a acordos con forzas máis, bueno, pues, da esquerda estatal, que xa chegamos no seu momento con o Partido Socialista e agora con Marea, ou con forzas máis ou menos afins para un pacto de gobernabilidade, non? Outra cousa xa é un pacto de goberno estable ou incluso podemos chegar a acordos con outras forzas en acordos puntuales que podamos coincidir en un momento determinado en favor dos intereses dos veciños e veciñas de Pontevedra, ¿no?
Obe, alcalde, aclarada a situación do concello, quería despedilo, pero xa nunha frase prácticamente só lle pido o título do poema favorito de Rosalía, do seu, porque estamos na previa do día de Rosalía, hoxe hai actividades, imos falar coa concelleira de Cultura de Rosalíate, cal sería o seu poema preferido?
Hombre, a min gustame moito por conocido e porque está musicado por Celso Emilio Batallán, o de Adeus Ríos, Adeus Fontes, Adeus Regatos Pequenos, e que é moi, 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 bueno, moi intimista, moi, moi, pa min, a mí me parece precioso.
Pois outro musicado, que Jacobo Moreira tamén escolleu un con música, a claro. Loca Soñadora. Mira, niso coinciden. Moitísimas gracias por facer con nosco este repaso da actualidade, alcalde.
Gracias a vos por chamarme. Chao.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Trabajamos medio año para pagar los impuestos.
Donde nos emocionamos contigo.
En lugares del mundo donde las mujeres prácticamente no tienen nada.
Te entretenemos.
Eduardo, buenos días.
Un fósforo al aparato desde hace muchos años.
Y estamos cerca de ti. Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoxe, 22 de febreiro, celebramos en toda Galicia o Día de Rosalía. En Pontevedra, co lema Rosalíate. E iso imos facer agora coa concelleira de Cultura, Anxos Ribeiro. Anxos, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Rosalíate, poesía e máis. Cal é entón a proposta desta tarde na Casa da Luz?
Pois se trata de xuntar a unha serie de persoas novas, tremendamente creativas, que son poetas, e que, bueno, están a producir cousas interesantísimas, que están a nacer no mundo da literatura, que algúns e algunhas delas pues, xa teñen libros publicados, pero outros aínda están comezando con ese proceso, e se trata de amosar esa fortaleza que vamos tendo na nosa cidade, non nosa contorna, non solamente en Pontevedra, sino nos concellos de arredor, esa potencialidade de persoas que están dando a cara pola poesía, non? Entón, eu creo que vamos a escoitar a Rosalía, pero tamén vamos a escoitar poemas de toda esta xente nova que, como digo, están sendo un orgullo, non? Para o que é o mundo da escrita en galego no noso país.
Uh-huh. A poesía é moitas veces un dos xéneros literarios que máis difícil ten conectar coa xente. A iniciativa Rosalía te invita a meternos no mundo rosaliano. Son dentro de que é unha das mellores escritoras da historia da literatura de toda España, son pouco coñecidos no fondo os poemas de Rosalía.
Sí, porque eu creo que Rosalía sempre estivo marcada, e así o foi para a xente da miña xeneración, teño 47 anos, non, sempre estivo marcada por un halo de pesimismo, unha muller que escribía, pero que non se lle daba máis importancia, non? De feito, incluso para o meu gusto, pois se lle menospreciaba un pouco, non? E ten unha obra extraordinariamente ampla para unha muller que viviu somente 48 anos. É dicir, unha muller con unha creatividade extraordinaria que deu moitísimo nun mundo donde a literatura estaba marcada polos homes, ela levantou a cabeza e saiuse, non, do que sería un pouco a moda desa época, non? Temos moito que reivindicar de Rosalía, temos moito que dala a coñecer. Sí que é certo que dende uns anos para cá se está grazas ao traballo de entidades como a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, Consello de Cultura Galega, os centros de ensino que están facendo unha labor importantísima na reivindicación da figura de Rosalía. Bueno, pois creo que se está vivindo noutra época, pero sí que é certo que Rosalía merece ser sempre recoñecida e sobre todo coñecida, non? Eu creo que se hai unha persona da que no noso país temos que estar orgullosos, que nos ten que servir como emblema, non? De decir, toda a cultura necesita pues, ser emblemas, non? E Rosalía é un emblema para a cultura, pero ten que ser moi coñecida, moito máis, e sobre todo para unha xeneración que recibimos non excesivamente boas bueno, palabras, non, desta muller.
Porque como símbolo si o é, Rosalía de Castro, ten camisetas, chapas, ten de todo, pero falta tamén iso, coñecela máis como poetisa. Cal sería o teu poema favorito de Rosalía, Anxos?
Pois é sempre algo difícil de, porque ten, eu creo que a poesía, a máis, sobre todo a min, a nivel persoal, non, a poesía ten os seus momentos a nivel casi íntimo, non, pero quizás un dos poemas que máis me marcaron de Rosalía é A Xustiza pola Man, non, que un poema duro, que ademais por desgraza pois reflexa un pouco que a pesar dela nacer no século XIX, pues moitas cousas non mudaron a referencia de do como estamos as mulleres a día de hoxe, non? Entón, por desgraza non se avanzou moito en moitas cousas, se o estamos a ver pois, no que está a acontecer co tema dos terribles crímenes machistas que nos están asolando cada día, e, etc. Non? Entón, a mí ese poema sí que me, bueno, o considero de actualidade, pero que é un poema duro, forte e ao mesmo tempo que expresa tamén nun como estaba a muller naquel momento, non? tamén igual de marcada polo machismo.
Uh-huh. Pensando nesa actualidade que todavía se pode ler nos versos de Rosalía, se está a preparar en Pontevedra, xa que falamos de literatura, o novo Salón do Libro 2017, este ano co lema O Mundo que Queremos. Poderíamos atopar, polo tanto, na súa obra algunha idea para mellorar o mundo do futuro ou, como dicías, demasiado pesimista, Rosalía?
Non, eu creo que Rosalía tiña un optimismo brutal, non? Tiña moi claro como tiña que ser o espacio no que ela vivía, como tiña que ser este país, Galiza, é dicir, e o pesimismo era como se amosaba pues, no contexto daquel momento, non? Ela quería, pois, así falamos de mulleres, pois unha igualdade que nunca, que se remataran os sometementos, non? Da muller respecto do home. Ao mesmo tempo quería un país que ela pues glosa dun xeito extraordinario, non, como un país rico, florecente, con no que habitan pois persoas que traballadoras, persoas que sacan adiante pois calquer cousa, pois ela quería que traballaran na terra, non hubera esa emigración que asolaba, pois en aquel caso, pois moitas familias, non os estamos que esta, por iso digo que Rosalía é moi actual, non estamos vendo fenómenos migratorios que deixan calquer país pois tumbado a hora de volver a rebrotar, non, que acaba coa cultura do propio país, o ter que marchar a carga fundamental, é dicir, quen pode levantar un país é a xente nova, non? E se esa xente nova se marcha, pois logo realmente que queda, non? Estamos vendo como a día de hoxe pois moita xente nova ten que ir fora para investigar, para traballar, é dicir, entón tamén nos podemos preguntar, ver que esas cousas deberían mudar, que cada país, cada espazo merece que a xente traballe e poida vivir del, non? Ese é o mundo que deberíamos querer, tanto para nós como para calquer outro país, calquer outro estado, non? É dicir, eu creo que Rosalía debería estará moi presente, non? No Salón do Libro, igual que vamos a ver cousas extraordinarias dos centros de ensino que están traballando por un mundo que queren, non? Un mundo real, non un mundo imaginario, uh-huh, non un mundo real, como queren que sea a nivel ambiental, a nivel social, un mundo sostible, diverso, donde a diversidade sea normal, a diversidade en todos os seus ámbitos, non?
É o mundo que querería Rosalía, que penso que hoxe, 22 de febreiro, tamén se celebra o aniversario de Concepción Arenal, outra escritora galega que reivindicaba ese papel da muller na sociedade, pero Rosalía, como dicíamos, é moito máis simbólica para a cultura galega. De feito, unha aerolínea norueguesa dedicoulle mesmo un avión coa súa imaxe. Que lle pareceu velo?
Pois é increíble, sobre todo porque dá que pensar, ¿no? Rosalía, que tantos anos estivo como apartada, tanto a nivel de estudos sobre a mesma, sobre análisis da súa obra, da súa figura, bueno, pues que haxa unha aerolínea pues que a recoñeza como unha grandísima escritora do mundo. É dicir, pois realmente eu creo que nos deben ser de orgullo, non? A pena é que non pusiera escritora galega, non? Porque tantas veces ese dato, é dicir, se xa estuvo esquecida en o que no noso país, imagínate no Estado español, pois realmente pusera unha liña nun texto, non? Pero bueno, eu creo que nos ten que servir tamén para aprender, non? Que decir que temos moita xente que descubrir no noso país, que estuvo facendo cousas extraordinarias a nivel literatura, a nivel ciencia, e que necesitamos reivindicalas e dalas a coñecer.
Pois hoxe ás 8 da tarde, Rosalía ten a Casa da Luz en Pontevedra unha actividade aberta ao público e organizada pola Concellería de Cultura de Pontevedra. Concelleira Anxos Ribeiro, moitísimas gracias por traernos hoxe a COPE esta invitación.
Moitísimas grazas a vos, como sempre.
Thank you.
otra cita que podemos incluir en nuestra agenda cultural y de ocio del día de hoy. Hoy a las 8 de la tarde, Rosalía en la Casa de la Luz de Pontevedra. Te hablábamos también de esa otra oportunidad de hablar de perros y de entender lo que nos dicen antes en la Biblioteca Pública de Pontevedra. Nos despedimos ya porque llegan las 2 de la tarde. Ya sabíamos que hoy íbamos a ir apurados de tiempo, pero hemos repasado novedades como la que nos avanzaba el alcalde de Pontevedra, su plan para mejorar la conexión peatonal con Poyo a través del puente de la Barca. Son temas de los que te informamos cada día aquí en Mediodía en Pontevedra y mañana con un especial Festa do la con Congrelos de Cuntis. Ahora te dejamos con toda la actualidad de España y del mundo y a las 2:20 de Pontevedra. ¡Feliz miércoles!
Las 2, la 1 en Canarias.